Probablemente mucha gente que nos está escuchando ahora mismo se va a sentir identificado cuando les hagamos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿sabréis detectar a una pareja manipuladora? ¿Me caso con la familia de mi pareja? ¿Realmente también qué modelo es la pareja que elegimos? ¿El amor realmente hace sufrir? Bueno, son algunas de las cuestiones que vemos reflejadas en un libro del que queremos hablar y lo vamos a hacer con su autora. El libro es Amor del Bueno y ella es Mila Cahué. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las preguntas que parecen algunas de ellas, pues sencillas, pero yo me imagino que no lo son tantos. Es decir, por ejemplo, ¿qué modelo de pareja elegimos? Yo creo que la gente a lo mejor dice, ah, pues yo qué sé, si yo no elijo un modelo de pareja concreto. Sin embargo, probablemente en nuestro subconsciente quizá, pero sí que buscamos un cierto modelo, ¿no?
Pues es muy curioso porque seguimos todavía con los patrones del modelo tradicional, que parece que no a todo el mundo le gusta, pero inconscientemente la tendencia es a seguir repitiendo el patrón. Y al final luego todo el mundo quiere la pareja de te conozco, me conozco, nos vamos a vivir juntos para toda la vida y ya está. Y realmente luego vemos que las cosas no son así, no nos lo planteamos bien. Y sí que es cierto que también hay muchas parejas que ahora ya están intentando plantear alternativas de ese modelo de pareja, pues ya a lo mejor no conviviendo juntos, pero teniendo una pareja comprometida. Luego las parejas en las que ya es todo a medias, ni en las que él tiene que encargarse de todo, ni ella tampoco. A lo mejor también estar solo es un modelo de pareja afectivo si realmente la persona se encuentra satisfecha. Entonces, bueno, no tenemos modelos de referencia, pero sí que se están intentando plantear alternativas. No quiero decir que el modelo tradicional no sirva, pero desde luego que haya alternativas a ese modelo, sí.
Y que no tiene por qué haber un modelo exclusivo para cada persona, ¿no? Porque es decir, cuando a lo mejor nos ha ido mal, ponemos un caso en dos relaciones y vemos que la persona era muy parecida, claro, que decir, pues a lo mejor es que realmente, sin tú darte cuenta, estás buscando ese tipo de personas y tienes que abrir un poquito, digamos, el abanico, ¿no?
Efectivamente, y luego tenemos que también hay un autoconocimiento, luego no todos necesitamos lo mismo en todas las etapas de la vida. Como bien decías, si acabas de salir de una relación larga, igual te apetece tener una relación menos comprometida, un poco más superficial, te apetece tener más tiempo para ti. Aunque seas una persona comprometida, no quiere decir que lo tengas que ser en todo momento y con todas las personas. Entonces ahí va un poquito más la labor difícil, que es la del autoconocimiento y lo que realmente queremos en cada momento, porque un poco lo que apuntabas al principio es que los modelos en las relaciones de pareja son casi casi un traje hecho a medida y cada dos personas que la conforman van haciendo el suyo propio.
Claro, porque no es una cuestión del modelo, sino de la persona en cuestión, ¿no?
Es que al final realmente la pareja no es nada, son las personas que lo conforman, claro. La relación que da de sí entre ellos, lo que quieren los dos. Y a veces vemos parejas muy raras, que nos parecen a todos muy raras, que funcionan de maravilla, pero es porque han dado con la clave de sentirse queridos recíprocamente, que es donde está el kit de la cuestión.
Oye, Mila, a mí hay una pregunta de las que yo también he mencionado que me parece especialmente pues curiosa y a lo mejor hasta difícil, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, que es el tema de cómo puedo detectar si duermo con un manipulador.
Pues como pongo en el libro, y bueno, no yo, sino que esto ya está muy muy escrito, realmente la primera fase de detectar al manipulador es muy complicada, porque los manipuladores o manipuladoras son los grandes profesionales o los artistas, yo voy a decir, de la mentira y del engaño. Entonces, imagínate, si tú no eres capaz de detectar cuando un mago te está haciendo un truco, descubrir el truco, imagínate cuando piensas que no te están engañando, que no te están haciendo un truco, que te están queriendo y sin embargo te están engañando. Entonces los manipuladores y manipuladoras lo que hacen es eso, dar la apariencia de que son la persona ideal de quien les está queriendo y entonces la otra persona se queda muy enganchada y solamente hasta que empezamos a avanzar en la relación no podemos empezar a detectar ciertas cositas que son las que intento yo en el libro dar una especie de pequeño decálogo para en cuanto vemos estas señales, estas alarmas rojas, que no nos las saltemos porque nuestro cerebro siempre nos avisa ese de pronto que dices qué cosa más rara, pero qué está haciendo, o arranques de ira que suelen tener también cuando se les pilla en mentirijillas, que suelen tener bastante, suelen ser más que mentirijillas, mentirijotas. Bueno, todo eso, estar muy atentos para no saltarlo. Lo que pasa es que a esas alturas la persona engañada suele estar bastante enganchada ya efectivamente en la relación. La manipulación y la estafa, el fraude, necesitan siempre de la confianza y de la afectividad. Y el entorno de pareja es el caldo ideal para que esto se produzca.
¿Porque el manipulador es siempre consciente de que lo está haciendo?
Hombre, por supuesto. La persona que miente, cuando miente, sabe desde el principio lo que está haciendo. Otra cosa es que lo admita, que nunca lo hará.
Y fíjate que también otra de las cuestiones son ciertas expresiones, y yo creo que en esto que estamos hablando se puede aplicar, ¿no? Decías, llega un momento en el que a lo mejor al principio esa pareja pues está demasiado enganchada, o eso que se suele decir de el amor es ciego. Esto lo uno con otras expresiones que también mencionas, como es el amor hace sufrir, sin ti no soy nada, expresiones que para ti son disparatadas, ¿no?
Claro, fíjate un poco el objetivo del libro era que dejemos de llamar amor a cosas que no lo son, porque entonces nos equivocamos. Tenemos la expectativa de que nos produzca los beneficios y el bienestar que tiene que producir el amor, y sin embargo sufrir no supone nada de eso. Ceder, la sumisión, el chantaje, la manipulación, el estar enganchado, la dependencia, todo esto no es amor. Fíjate que te he dado una serie de nombres y lo que está ocurriendo exactamente es eso, no es amor. Lo que pasa es que quizá la literatura, la cultura nos ha hecho creer que todo eso es amor, cuando no lo es. Pero también es cierto que la persona que es manipulada o está en estas situaciones suele quedarse muy debilitada, y por lo general, pese a lo que pensamos mucho socialmente, que es otro error, necesitan ayuda para salir de esas relaciones, porque solas, por una decisión consciente y fría, no van a poder hacerlo.
Claro, y por otro lado, también es verdad que cuando hablamos de este tipo de relaciones, sí es cierto, ¿no? Como tú bien decías, ese enganche que existe, ¿no? Por parte de cierta persona, ¿influye también lo que se tiene alrededor? Porque muchas veces yo creo que todos sabemos que cuando se dan opiniones negativas, a lo mejor sobre una pareja, de algún amigo o de algún familiar, si esa persona está muy enganchada, lógicamente la reacción va a ser negativa, ¿no? Pero ¿tú crees que es positivo que se siga alertando desde fuera o no?
Es cierto que una de las claves que nos están dando que una persona está siendo manipulada precisamente es la defensa que hace de su pareja cuando le están diciendo que, oye, que no me gusta, que esto, mira a ver qué está ocurriendo. Y entonces vemos que la persona la defiende a capa y espada. Ahí ya podemos decir que está en unos niveles muy altos de manipulación, y que probablemente cuando se caiga del lindo, por así decirlo, el dolor va a ser importante. Pero efectivamente, como bien apuntabas, yo creo que es importante que la persona, que el entorno no deje de decir, oye, mira esto, bueno, vale, lo estás defendiendo, y que esperar con paciencia y sobre todo con mucho cariño a que la persona que ellos estiman se dé cuenta y estar para recogerla, porque va a necesitar mucha ayuda y mucho cariño cuando se dé cuenta de la persona con la que está.
Claro, lo que pasa es que luego hay otros componentes, ¿no? Lógicamente todas las historias de pareja, una de las más típicas evidentemente son los padres de la pareja en cuestión, es decir, los suegros.
Bueno, este es un clásico que también es otra de las razones que quería tocar, otro de los puntos que quería tocar. Hay parejas que lo están intentando hacer muy bien y de pronto tienen interferencias de suegros, de familia política, y si no saben manejarlo bien, oye, y no todos hemos nacido sabiendo, lo intentamos hacer mejor que sabemos, pero a veces creemos que lo estamos haciendo bien y nos equivocamos. Hay que recordar que cuando uno crea su propia familia, esa es la primera a la que prestar atención. Esto no quiere decir que haya que romper con padres o con suegros, todo lo contrario, pero tienen que colocarse en un plano diferente, y todos tienen que saber dónde están. Los padres ya no pueden dar indicaciones de lo que se hace en la vida de los hijos, y los hijos tienen también que romper el cordón umbilical con los padres.
Y si hablamos, por ejemplo, de los hijos, también es otra de las cuestiones. ¿Están por encima de la relación?
A ver, en teoría los hijos tienen que ocupar un espacio, que es lo que llamamos en psicología el espacio filial. El espacio de pareja es otro, y hay que hacerlo con mucho arte. Desde luego, si vamos a poner a los hijos por delante de lo que es una relación de pareja, hay que avisarlo. Pero normalmente la pareja debería estar en el lugar donde estamos nosotros, a nuestro lado, y debería ser el primero. Eso no quiere decir que hagamos feos a nuestros hijos, pero también es un error permitir que los hijos cumplan funciones o papeles que corresponden a la pareja. Entonces a veces ahí nos equivocamos, o cuando le decimos a nuestra pareja, mira, es que tú no tienes que decir nada sobre mis hijos. Perdón, si tus hijos y su actuación está afectando a mi vida, tengo algo que decir, quizá no como madre ni como madre sustituta, pero sí como persona a la que me afecta una relación en un contexto en el que tú estás permitiendo que yo esté. Todo esto es muy delicado, no tenemos pautas, estamos aprendiendo todos un poquito a capón, y bueno, lo intentamos hacer lo mejor que podemos. A veces nos equivocamos, y por eso un poquito también uno de los objetivos, como te decía, del libro ir clarificando cosas para que lo vayamos haciendo lo mejor posible, porque los hijos también crecerán. Y si somos capaces de crear una bonita relación de pareja en la que esa persona no se ha sentido en un segundo plano, sino donde le corresponde, al final podremos avanzar y sentirnos muy bien con una persona a nuestro lado que nos quiera y a la que queremos hacer feliz.
Uh-huh. Oye, fíjate que también otra de las cuestiones que mencionas son las nuevas tecnologías. Yo creo que eso se sabe, ¿no? Que, por ejemplo, Facebook o WhatsApp ha producido una cantidad de separaciones en los últimos años tremendas, ¿no?
Bueno, es que lo que tienen las redes es que dan muchísima rapidez a todo. Para conocerse, como pongo en el libro, Internet, desde luego, no hay duda de que se ha convertido en la nueva plaza del pueblo. Ahí nos encontramos todos, pero no todos, sino millones de personas de todo tipo, etcétera, con una accesibilidad tremenda, donde todos los mensajes, todo va muy rápido, hay mucha rapidez para conectarnos. Y ahí lo que realmente Internet, las redes, no es nada, es como siempre el uso que hacemos de ellas. Y por lo que hablábamos antes, si alguien es mentirosillo o está llevando un doble juego, con las redes se le va a pillar rápido. Sin embargo, también es cierto que las redes, en las parejas que funcionan bien y en la gente que es coherente, pueden potenciar muchísimo y facilitar y hacer que una relación de pareja sea muy amena, muy bonita y bueno, facilitar los sentimientos también entre dos personas.
Bueno, precisamente el título es Amor del Bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. O sea, yo creo que ahí está dicho, ¿no? Diciendo, si lo encuentras, que la verdad es que dadas las circunstancias parece que no es fácil, ¿eh? Muchas veces, pero oye, cuando se encuentra, yo creo que hay que aprovecharlo, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, pues sacar de ello las máximas cuestiones positivas y, como tú bien decías, ¿no? El poder aprovecharlo. Este libro que hemos querido recomendar en esta mañana, Amor del Bueno, de Mila Cabué, que bueno, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío y un saludo para todos tus oyentes y para ti. Gracias a vosotros.
Un placer. Hasta la próxima.
Hasta luego.